Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros se la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, recibió oficialmente en Washington a líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, así como una delegación de la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba. En nuestro segundo segmento de noticias en este programa tendremos un reportaje especial cubriendo todas las incidencias de este importante encuentro. Por otra parte, la Organización Internacional United Nations Watch, o sea, Observatorio de Naciones Unidas, cuestiona la falta de seriedad del régimen castrista en informe ante Naciones Unidas del examen periódico universal sobre derechos humanos. Partido político español requiere del gobierno de ese país que aclaren cuál va a ser la posición sobre Cuba en vistas del encuentro próximo a producirse entre el presidente del gobierno español y Miguel Díaz-Canel en Naciones Unidas. La importante organización Archivo Cuba llama a manifestarse ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en protesta por la visita a ese organismo de Miguel Díaz-Canel. Honduras deportará a dos cubanos indocumentados que se dirigían a Estados Unidos a través de su territorio. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Oneris Carmenate, quien desde Ciego de Ávila reporta asedio de inspectores estatales a cuenta propistas. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, un muerto y al menos 5 heridos el domingo en marcha opositora en Nicaragua al ser atacada por paramilitares y antimotines del régimen de Ortega Murillo. En un informe sobre terrorismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos considera a Venezuela como el principal problema para la estabilidad del continente. El gobierno de Estados Unidos pretende negar la residencia permanente a inmigrantes legales que reciben beneficios públicos como asistencia alimentaria y vales de vivienda. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos ampliará posteriormente estas notas. Tenemos en el fútbol, Real Madrid y Barcelona empatan en la cima de la Liga Española. En las grandes ligas del béisbol, los Marlins cierran su temporada en casa con el menor registro de asistentes en las grandes ligas. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones. Comenzamos recordándole que en nuestro segundo segmento de noticias tendremos un reportaje especial con todos los detalles del encuentro entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, así como de Justicia Cuba, la organización fiscalizadora de crímenes de lesa humanidad del castrismo. Más informaciones, tenemos que la activista venezolana Rosa Salazar, en representación de la organización United Nations Watch, cuestionó la seriedad del informe de Cuba ante el examen periódico universal en la sesión 39 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que señaló no hubo escrutinio sino elogios. El examen periódico universal es un procedimiento muy importante. Es una oportunidad para que los países sean examinados y se les realice un escrutinio en aras de mejorar el desempeño en relación con los derechos humanos y mejorar también la realidad de los ciudadanos sobre el terreno. Nos preguntamos, ¿está sucediendo esto? ¿Está siendo implementado el examen periódico universal de manera apropiada? Se preguntó Salazar en la introducción de su breve pero aguda intervención. La activista señaló ante la sala el exagerado número de organizaciones listadas por el régimen castrista en su último reporte, un total de 244. En la mayoría de los exámenes periódicos universales, la cantidad de ONGs que realizan comunicaciones son entre 10 y 20. En algunos casos no tan comunes, pueden llegar hasta 30 y hasta 50. Sin embargo, para el examen periódico universal de Cuba, el número de comunicaciones presentadas fue de 224. Eso es algo único e insólito, subrayó la funcionaria. La activista venezolana dijo además que algunas de las comunicaciones conjuntas de estas ONGs aplauden el desempeño de Cuba en temas de derechos humanos. ¿Es esto tomarse en serio el examen periódico universal? Concluyó la delegada de la organización internacional UN Watch. Por otra parte, el tema de los derechos humanos continúa asediando a la dictadura castrista. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantendrá el próximo martes una reunión bilateral en Nueva York con el gobernante cubano, así dice la información, Miguel Díaz-Canel, con quien tratará la posibilidad de un viaje oficial a Cuba, según informaron fuentes del Ejecutivo español. El socialista Pedro Sánchez y Díaz-Canel coincidirán en esa ciudad esta semana que comienza hoy, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra del 25 al 28 de septiembre y ante la cual Sánchez, es decir, el presidente del gobierno español, intervendrá el día 27. El gobierno español asegura que hay interés por las dos partes en que ese encuentro se produzca y que en él se hablará de todo, incluido un posible viaje a Cuba y sobre el conjunto de las relaciones entre ambos países. El viaje de Sánchez a Cuba sería el primero que realiza un presidente español desde que efectuó el también socialista Felipe González en 1986. La agencia Europa Press publica este viernes que ante el anuncio del encuentro entre los dos gobernantes, el Partido Ciudadanos pidió al gobierno español que aclare cuál será su posición sobre los derechos humanos en Cuba. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Maura, registró en el Congreso varias preguntas para que el gobierno aclare ¿qué prioridades para las relaciones España-Cuba defenderá Sánchez en el encuentro? Maura pregunta si el Ejecutivo español mencionará la necesidad de que el régimen cubano avance en materia de respeto a los derechos y libertades individuales y si tiene previsto hacer alguna gestión para mejorar la situación o conseguir la liberación de los presos políticos cubanos. En su escrito, el diputado Naranja recuerda que Díaz-Canel, de 57 años, que tomó posesión el pasado abril, habló de dar continuidad a la revolución y opina que eso ha quedado claro. También el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al conocer la noticia de este encuentro, publicó un comunicado con sugerencias al gobierno de España, teniendo en cuenta sus obligaciones en materia de derechos fundamentales como parte de los principios por los que se rige la Unión Europea. Amigos, vamos ahora a una breve pausa. Jorge Trilla ya está listo para presentarnos lo último del mundo de los deportes. No se pierdan en el segundo segmento noticioso el informe completo sobre la reunión entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana y de la organización Justicia Cuba.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Barcelona y Girona escenificaron un gran duelo en la jornada 5 de la Liga Española ayer domingo, que se saldó con un empate a 2 goles. Leo Messi dio ventaja al Barça al minuto 19, pero al 35 el equipo azulgrana se quedó con 10 jugadores cuando el defensa Clement Lenglet fue expulsado. Una expulsión decidida por el VAR que cambió una mala decisión del árbitro, quien pasó de señalar falta a favor del Barça a mostrarle la tarjeta roja a Lenglet. Esta jugada desconcentró al Barcelona y le dio alas al Girona, que con 2 goles de Cristian Estuani se puso al frente 2-1. Fue Gerard Piqué quien evitó la derrota con un cabezazo al minuto 63. Mientras tanto, amigos, en partido del sábado, Marco Asensio dio la victoria al Real Madrid al anotar el gol del 1-0 sobre el Español. Julen Lopetegui puso a jugar a sus relevos, y si el Real Madrid salió triunfante, fue gracias a la tecnología del video arbitraje, que dio por válido el gol tras ser anulado antes por un fuera de lugar que no existió. Sin Gareth Bale, que descansó, el Madrid careció de potencia. Con Odriozola en lugar de Marcelo en el lateral izquierdo y Nacho por Carvajal en el derecho, no halló su juego por las bandas. A Benzema se le vio aislado, sin generar y sin recibir un solo centro al área. Por su parte, el Español jugó de la manera que le incomoda al Madrid, replegado en su área con 2 líneas de 4 bien cerradas. Mención al portero merengue Thibaut Courtois, que salvó en 3 ocasiones su arco ante la desordenada defensa merengue, con un Sergio Ramos empecinado en jugar de delantero y descuidando su posición atrás. Otro vencedor el sábado fue el Atlético de Madrid, 2-0 ante Getafe, en un partido muy aburrido, donde los de Simeone ganaron con ese guión repetido de dominio inicial y que luego de anotar un gol, corren todos atrás a trancar el partido. Tras la 5ª jornada en España, Barcelona y Real Madrid van al frente con 13 puntos, a la vez tercero con 10 puntos y Celta de Vigo, Atlético de Madrid y Girona siguen con 8 puntos. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins de Miami se convirtieron en el primer equipo en atraer menos de 1 millón de aficionados en casa desde los Expos de Montreal del 2004 al vencer el domingo 6-0 a los Rojos de Cincinnati para finalizar su calendario de locales en la primera campaña de Derek Jeter como presidente de la novena. Los Marlins finalizaron con marca de 38 ganados y 43 perdidos en casa y atrajeron un pobre promedio de solo 10.014 espectadores por encuentro. Y en otros partidos de la jornada del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a los Yankees 6-3, Indios en 11 innings derrotaron a Medias Rojas 4-3, Rangers a los Marineros 6-1, Reales a los Tigres 3-2, Rays a los Azulejos 5-2, Mellizos a Atléticos 5-1 y los Astros a los Angelinos 6-2. En la Liga Nacional, Dodgers vapulearon a los Padres 14-0. Cerveceros vencieron a Piratas 13-6, Bravos a los Phillies 2-1, Mets a Nacionales 8-6, Cardenales a Gigantes 9-2 y Rockies a Cascabeles 2-0. En partidos de Interligas, Cachorros vencieron a Medias Blancas 6-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Ahora para ustedes este reportaje completo acerca del encuentro en la sede de la OEA en Washington entre el secretario general del organismo regional, Luis Almagro, y los dirigentes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, así como de Justicia Cuba, la Comisión Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Humanidad del castrismo.
Entre los miembros de la Asamblea de la Resistencia se encontraban Silvia Iriondo de Mar por Cuba, Luis Zúñiga, Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano y Horacio García.
Se ha tratado de vender la idea de que en Cuba han habido cambios. Sí han habido cambios, pero para peor. En Cuba ha arreciado la represión. El pueblo de Cuba ya no espera nada del régimen. Saben que aquello no funciona. Y cada día hay más represión porque hay más oposición también.
Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, los cuales la Comisión Justicia Cuba está exponiendo y expuso aquí en esta reunión, la necesidad de que el mundo conozca, son crímenes que también la mano larga de la dictadura castrista está cometiendo.
También a la reunión con el secretario Almagro asistieron Hipólito Ramírez y René Bolio de Justicia Cuba.
Coincidimos hoy en que se tiene que hacer un esfuerzo por, uno, atacar esta criminalidad, ir sobre los responsables, pero también es muy importante el momento en que el continente está volteando hacia la libertad, hacia la democracia, está evidenciando los graves crímenes que se han cometido y que se siguen cometiendo.
El secretario Almagro instó a los gobiernos participantes en la última cumbre de las Américas que se efectuó en Lima a presionar más a Cuba y no permitir una indiferencia conveniente frente a una situación dictatorial. Orlando Gutiérrez Boronat le dio la bienvenida al secretario y su compromiso con el pueblo cubano.
El secretario general Almagro ha tenido alguna postura de principios, de integridad frente a la defensa de la democracia en la región, sobre todo en el caso de los pueblos oprimidos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La raíz del totalitarismo en la región sale de Cuba.
El embajador de los Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, mostró su satisfacción porque el secretario Almagro celebrara esta reunión con miembros del exilio cubano.
Bueno, sabemos que Almagro ha sido muy buen líder cuando vienen los temas de derechos humanos y democracia, y lo sigue haciendo. Y él se ha dado cuenta lo difícil que es abordar el tema de Venezuela, abordar el tema de Nicaragua, sin tomar en cuenta el tema de Cuba. Estoy bien orgulloso de él, que se haya reunido hoy con la sociedad civil cubana, personas cubanas en el exilio. Y ahora vamos a buscar cuál es la mejor manera, el próximo paso, para traerle atención a todas las violaciones de derechos humanos que hoy en día existen en Cuba y que han ocurrido en el pasado.
Los miembros de la Asamblea de la Resistencia le reiteraron al secretario Almagro que el culpable de las graves situaciones que viven Venezuela y Nicaragua es el régimen de Cuba.
Es muy importante, dado el contexto de Latinoamérica, una situación donde cada día se hace más evidente la influencia y la participación de la dictadura castrista en eventos tristes en América Latina, de represión, de dictadura, de asesinatos, de crímenes, e indiscutiblemente en medio de esta desnudez política y moral del régimen castrista, esta reunión con el secretario general, que está marcando historia en América Latina porque está rescatando la labor de la Organización de Estados Americanos, es fundamental.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
En la mañana del día 20 de este mes en curso, fueron asediados en Majagua, Ciudad de Ávila, varios cuentapropistas por inspectores de precios que le impusieron altas cuotas de multa, donde se podía notar que dicha acción era, como se dice, un buen cubano haciéndole la guerra. Dichas multas, en su totalidad, eran porque los productos que vendían eran refrescos de lata, galletas, entre otros, que procedían de establecimientos estatales. A lo que yo me pregunto, ¿dónde está el mercado mayorista para que esos cuentapropistas compren su mercancía? ¿O por qué Comercio de Astronomía no realiza con la calidad requerida el mismo trabajo con todas sus implicaciones que realiza el cuentapropista? ¿O por qué mirar el dinero que se gana el cuentapropista y no el servicio que se le presta a la población? ¿Por qué, por qué y por qué? Sencillamente, no hay respuesta, o mejor dicho, una. Que vivamos sin independencia económica, para que no tengamos independencia política. Con reporte desde Campatuey, Majagua, Ciudad Ávila, por Osneri Carmenate Carballo, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Una persona murió y al menos otras cinco resultaron heridas el domingo en Nicaragua. Los hechos ocurrieron en una marcha opositora que pedía la salida del presidente Daniel Ortega, que fue atacada por personas armadas y antimotines. El fallecido es un joven de 16 años que, según la policía, murió en el fuego cruzado y atribuye su deceso a los manifestantes. Un familiar del muchacho negó la versión de la policía.
La gente iba en la marcha pacíficamente cuando hubieron muchas detonaciones, disparos, la gente se tuvo que... Se disparcieron, se fueron y pues algunos nos metimos aquí refugiados en la iglesia y tiraron eso, pues parece que es bomba lacrimógena. La verdad es que está vulnerable el pueblo, pero siempre está en la lucha firme, fuerte, y hemos perdido el temor definitivamente.
La marcha Somos la Voz de los Presos Políticos fue convocada por familiares de al menos 500 manifestantes presos por participar en las protestas contra el gobierno que iniciaron el 18 de abril. Los manifestantes salieron pese a las amenazas de Ortega de enjuiciar a los opositores que sigan marchando y que no se sumen a su llamado a la reconciliación. La represión en las protestas, que deja más de 320 fallecidos desde abril, había cedido en intensidad, pero las detenciones de opositores aumentaron. Los contrarios a Ortega lo acusan de instaurar una dictadura marcada por la corrupción junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Estados Unidos asegura que el crimen transnacional es la mayor amenaza para la seguridad de la región. Así se denuncia en el último informe sobre terrorismo en el hemisferio occidental que fue divulgado por el Departamento de Estado. Este documento menciona a Venezuela como uno de los principales problemas para la estabilidad en el continente.
Durante décadas lo ha sido y este año no es una excepción. Para Estados Unidos el crimen transnacional sigue siendo una amenaza y para el Departamento de Estado sus principales causas son la corrupción, la debilidad de las instituciones y la falta de cooperación, legislación y recursos. Todo acaba beneficiando a criminales y grupos terroristas, entre los que Hezbollah, dice el informe, mantiene su interés en la región.
Ellos desde hace mucho tiempo son una de las organizaciones terroristas más efectivas del mundo y no deberíamos dejar de verlos como una amenaza potencial, y claramente su alcance continúa creciendo. Tienen el apoyo de ciertos estados que los ayudan a expandirse. Por eso tenemos que vigilarlos.
El informe utiliza un lenguaje duro con Venezuela. Acusa al gobierno de Maduro de no colaborar con la lucha contra el terrorismo e incluso de contribuir permitiendo que funcionarios del gobierno participen en actividades ilícitas.
Hay un gobierno corrupto, unas condiciones económicas horribles, la gente está huyendo del país, no están gobernando para todo el pueblo, y aquellos que se sienten dejados atrás van a buscar otros métodos para alcanzar sus objetivos.
Colombia, por su parte, recibe aplausos en este informe por el acuerdo de paz que ha llevado a una disminución de las actividades armadas de las FARC, a quien, eso sí, Estados Unidos mantiene como una organización terrorista junto al ELN. Si bien el informe destaca que en el país se han incrementado las actividades ilícitas y la extorsión de grupos disidentes.
Donald Trump endurece su política de inmigración. El gobierno de Trump ha propuesto medidas contra migrantes legales que reciban ayudas. Así, el ejecutivo estadounidense pretende que se pueda negar la residencia permanente a los inmigrantes que reciben de forma legal beneficios públicos como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda. Una medida que resultaría fatal para millones de migrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda y que les obligaría a elegir entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente conocida como Green Card, tarjeta verde, para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Entre tanto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, afirma en un comunicado que la medida es acorde con la ley vigente. Según la administración norteamericana, la regulación afectaría a unas 382.000 personas al año, aunque en principio no repercutiría en los intereses de los inmigrantes a quienes ya se les ha otorgado residencia permanente.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro,
Un comentario de Julio Storino.
Quisiera hoy para este comentario olvidarme un poco del torbellino noticioso de cada día para concentrarme en el significado de esta fecha, 24 de septiembre. Sé que para muchos será este un día como otro cualquiera, pero de igual forma estoy seguro de que no ocurrirá lo mismo con quien quiera que haya estado preso por el motivo que fuese, ni para una madre, una esposa, un hijo o un amigo de un preso. Y si esto es cierto para cualquier prisionero, y lo es mucho más para los presos políticos. El motivo nace de la tradición católica, pero el tiempo y las penas han ido borrando los sectarismos religiosos y con esa hermandad que se forja en los calabozos de todo el mundo, este ha pasado a ser de honda significación para toda persona encarcelada y para sus familiares, más allá de diferencias religiosas. Verás, los católicos celebramos hoy el Día de la Virgen María, la Madre de Jesucristo, bajo el título de Nuestra Señora de las Mercedes. Según la tradición, allá en los tiempos remotos en que los diferentes reinos de España luchaban por liberar sus territorios de los musulmanes que los habían invadido, a quienes ellos llamaban los moros, la Virgen en una aparición pidió que se rescatara a los cristianos que eran prisioneros de los moros y prometió conceder sus mercedes, es decir, sus favores a quienes así lo hicieran. A partir de entonces, los reinos en cuestión comenzaron a prestar mayor atención a la liberación de sus presos. Se le dio a aquella aparición el nombre de la Virgen de las Mercedes, se le consagró como liberadora de los presos y la devoción creció rápidamente y se extendió más tarde a las Américas tras el descubrimiento y la colonización. Cada 24 de septiembre, a partir de aquellos tiempos, este ha sido un día dedicado a rezar por los presos, sobre todo los injustamente presos, a apoyarlos y a luchar por su pronta liberación. Para nosotros los cubanos tiene que ser un día que nos toque especialmente el corazón, y más aún en esta era en que vivimos, porque a partir de la toma del poder en Cuba por la tiranía que nuestra patria sufre, han sido millares y millares los cubanos que han sido prisioneros solamente por pensar diferente, por querer una Cuba libre, justa y próspera, situación que lamentablemente persiste hasta el día de hoy. Juntemos nuestros corazones hoy de una manera especial para orar por todos los cubanos y las cubanas presos y presas, en particular por los presos y las presas por motivos políticos, para honrarlos a todos y para darles las gracias de todo corazón, porque cada uno de los días tras las rejas de estos hombres y mujeres valientes es una ofrenda por la liberación de todos los cubanos. Que Dios los bendiga y que llegue ya para todo el pueblo de Cuba, un pueblo preso, el día feliz de la liberación. Y así, amigos, llegamos a la conclusión de Recuento Informativo en este lunes. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana tenemos una cita aquí en Radio República para ofrecerles a ustedes la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios. Siempre aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.